Esto es Noticias Mundo Real. Soberanía alimentaria.
Una cuestión de lógica.
Entrevista con João Pedro Estévile, referente del MST.
El actual modelo de la agricultura está dominado por el capital financiero internacional, que a través de las grandes corporaciones globales controla los sectores más importantes de la economía.
Bunge, Monsanto, Cargill, Dreyfus y ADM son las dueñas de los granos del mundo. El sector lácteo está bajo dominio de Nestlé, Parmalat y Danone, y lo mismo sucede con la cadena forestal celulósica, en la que se hace sentir el peso de empresas como Ence, Botnia y Stora Enso.
En una entrevista con Radio Mundo Real, uno de los referentes del Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra de Brasil, el MST, João Pedro Estévile, afirmó que la expansión de los monocultivos en el cono sur está llevando a la destrucción de los pequeños poblados, está caracterizada por la alta mecanización y el uso intensivo de agrotóxicos, y es un modelo que atenta contra la vida. Ni siquiera las hormigas sobreviven en una plantación de eucaliptos, señaló.
Estévile apuntó que la suerte de los proyectos de inversión de las empresas internacionales depende del nivel de subordinación de los gobiernos locales que destinan recursos del ahorro nacional.
Recogen el capital de la gente vía impuestos o con los bancos públicos y los reparten para que las empresas internacionales, que solo aportan la tecnología, viabilicen sus plantas en América Latina, agregó.
Los modelos de desarrollo que apuestan todas sus fichas a la inversión extranjera directa están destinados a no producir alimentos sino dólares e impiden cualquier esfuerzo de diversificación de la producción.
Estévile se refirió a la crisis financiera internacional de la que dijo existen dos antecedentes, la de 1870 que desembocó en la Comuna de París y la de 1929 que terminó con la Segunda Guerra Mundial.
Esta crisis será prolongada como aquellas y tendrá efectos sociales aún más perversos. Hay que buscarle salidas populares a la crisis que busquen soluciones para los problemas de la gente, concluyó.
Escuchamos a continuación la entrevista con Estévile.
Lastimadamente, en las últimas dos décadas se ha desarrollado en todo el mundo, en Latinoamérica y acá en Brasil, un modelo de agricultura que ya no es solamente integrado con la industria, sino que es dominado por el capital internacional y financiero. Ese proceso de dominio del capital financiero ha jugado un papel muy importante de concentrar y centralizar las actividades agrícolas bajo el control de algunas corporaciones internacionales, así en los granos. Bunge, Monsanto, Cargill, Dreyfus, ADM controlan toda la producción de granos del mundo. En el sector lácteo, Nestlé, Parmalat, Danone controlan. Y en el tema de las celulosis también, por obra del capital financiero internacional, hubo un proceso de concentración bajo control de algunas empresas de los países nórdicos, de España, Ence, Botnia, Stora Enso, que llegaron para nuestro continente y implantaron aquí un modo de agricultura, de producir árboles, que nosotros de la vía campesina llamamos de agricultura industrial, porque se basa en grandes extensiones de tierra, en la adopción del monocultivo, y en ese caso solo eucaliptos o solo pinos, en alta mecanización, por lo tanto expulsa a la gente del campo, uso intensivo de venenos, del agrotóxico, porque el monocultivo no puede convivir con otras formas de vida. Entonces, para eliminar las otras formas de vida que hay en el campo, millones, ellos utilizan altas dosajes de veneno para que se quede solo el eucalipto. Ni siquiera las hormigas sobreviven en una plantación de eucalipto. Y luego toda esa producción se destina para las necesidades de Europa, de China, de Estados Unidos, no para las necesidades del pueblo brasileño o latinoamericano. Esas son las características de este modelo que nosotros de la vía campesina llamamos de modelo del agronegocio o un modelo de agricultura sin agricultores, o también un modelo de producción que no quiere más producir alimentos, quiere producir dólares, ¿no?
Yo, Pedro, en el caso de ustedes de Brasil, ¿tienen empresas extranjeras como la sueco-finlandesa Stora Enso, pero tienen también grandes empresas de capitales privados que son brasileñas y que son grandes transnacionales de lo que es el sector forestal y celulósico y que operan en varios países del mundo? ¿Cuál es la estrategia de lucha? ¿Es la misma contra este tipo de empresas brasileñas como Votorantim, como Aracruz? ¿Es la misma que contra Stora Enso, por ejemplo, o tiene sus particularidades desde el movimiento campesino?
Creo que tiene sus particularidades, porque aquí en Brasil, en el modelo de desarrollo industrial que vigoró entre la década del 30 hasta el 80, hubo también un desarrollo industrial en la celulosis con capital nacional. De ahí surgió Suzano, Votorantim, Klabin. Pero esas empresas son más chicas y estaban volcadas para la producción del mercado interno y sobre todo papel. Papel para libros, cuadernos y periódicos. O sea, no era un modelo volcado para la celulosis, para la exportación. Y ni siquiera estaba involucrada con ese tema de las embalajes, que es el mercado del cartón. Entonces, algunas de esas, como Votorantim, se mezclaron con Stora Enso, con otros grupos internacionales. Otras fueron incluso compradas por empresas gringas. Y otros casos, había empresas de papel que fueron compradas por eso. Pero las tres principales brasileñas no han salido de Brasil, ¿no? Y de cierta forma, como es un proceso desde hace 50 años, ellas ya tienen su territorio delimitado, su escala de producción delimitada, y hay, digamos, una convivencia más o menos pacífica de ellos con la sociedad y con los movimientos campesinos. Nuestro problema es con estas nuevas fábricas que es solamente para producir celulosis, que todavía es una pasta, una materia prima para producción del papel y del cartón en Europa, Estados Unidos y China. Entonces nosotros priorizamos el combate al monocultivo de eucalipto y de pinos para la exportación, para que en un segundo momento se pueda discutir con las empresas nacionales un otro modelo también de producción con escalas menores, donde se pueda compartir el territorio del eucalipto con otros tipos de agricultura.
¿Hay algunas particularidades, especificidades que se repiten en Brasil, en Argentina, en Uruguay, en Chile, en Colombia, tanto en el modelo forestal como en el modelo celulósico? ¿Pero cuáles destacarías tú particularmente de esas formas de actuar que se repiten y que se dan en todos los países? ¿Cuáles para ti son las más importantes, Chopper?
Bueno, las más importantes son las características que las empresas toman y que afectan la soberanía de nuestros pueblos. Primero es adueñarse de las tierras, ¿no? Segundo, esa característica de grandes escalas, porque como ellos tienen que repartir la ganancia con el importador que va a hacer el papel, entonces ellos compensan esa inserción subordinada al capitalismo mundial que divide la tasa media de ganancia, ellos compensan ampliando la escala. Entonces, por eso son siempre insaciables. Cada vez quieren comprar más tierra, ¿no? Y por eso la escala está aumentando mucho. Y una escala ilimitada con monocultivo es un desequilibrio impresionante que se produce en la naturaleza. Sea por la explotación del agua, tanto de la lluvia cuanto del lençol freático, sea porque destruye todas las otras formas de vida que hay. Y la tercera característica es que esas empresas reciben todo tipo de beneficios del ahorro nacional. Sus inversiones no es de capital extranjero que vienen aquí, sino que ellos vienen con la tecnología. Eso sí, ellos mantienen bajo control de ellos con el tipo de máquina, con el formato de layout, digamos, industrial. Pero el capital para invertir en eso, en general, es capital nativo. O sea, los gobiernos subordinados a esa lógica recogen el capital de la gente por impuestos o vía esos bancos públicos y desde ahí repasan esos capitales para que esos grupos internacionales viabilicen sus plantas en nuestros países. Entonces, esas son las tres características más funestas y que afrontan la soberanía de nuestros países.
Pedro, yo soy consciente de que la Vía Campesina Brasil y particularmente dentro de ella el MST tienen en la práctica las propuestas alternativas a este modelo, pero te preguntaría en cuanto a lo que es la generación de alimentos, alimentos de calidad, lo que es la generación de empleo, que tú nos hagas como una comparación entre este modelo que propone la agricultura campesina, de generación de alimentos sanos, sustentables, con trabajo para los campesinos, con el campo para la tierra para quien la trabaja, y este otro modelo.
Bueno, las diferencias son así brutales. Empezar por el nivel de producción, porque cuando tú pones el monocultivo de un árbol, se tarda 5 o 7 años para producir un volumen de riqueza. Y si tú tienes la agricultura de alimentos, todos los años tú puedes producir una riqueza mayor incluso de aquella que los árboles te van a dar a cada 5 a 7 años. La segunda diferencia es la mano de obra. En 100 hectáreas de monocultivo de eucalipto, tú puedes empregar una persona, menos hasta. Y mientras que en la agricultura familiar campesina, tú con 100 hectáreas, seguramente das empleo para 30, 40 personas. Más, en los monocultivos de árboles, se impide la viabilidad de la vida humana en el medio rural, porque la gente es expulsada para la ciudad. Y en esos grandes monocultivos no es posible sobrevivir como seres humanos. O sea, los poblados se destruyen, se inviabilizan, empieza a faltar agua, faltar comunicación, etc. Entonces es un modelo contra la vida, porque donde hay el eucalipto ya no se puede reproducir pueblos campesinos, unidades de producción campesinas, aldeas, etc. Entonces esas son las diferencias fundamentales que nosotros tenemos que concientizar a los gobiernos, porque son todos unos lambebotas, y la sociedad en general, para que logremos entonces combatir y destruir el monocultivo de eucalipto y en su lugar poner entonces la producción de alimentos, y no solamente producir alimentos, sino que introducir la agricultura diversificada, donde la misma forma de producción de alimentos sea de forma diversificada con varios tipos de alimentos, para también no caer en la monocultivo del alimento, como es la soya, como es el maíz, que sería caer en el mismo error. Entonces hay que cambiar lo que producir, pero también la matriz productiva en el campo.
La última, yo, Pedro, para terminar. Hace ya varios meses de esta gran crisis del capital transnacional. ¿Cuál es la lectura que tú haces hasta el momento, a grandes rasgos, y cómo esperas que siga evolucionando esto en el corto y mediano plazo?
Bueno, acá en Brasil, los movimientos sociales y todos los intelectuales orgánicos que tenemos tienen acuerdo que estamos ante una crisis no solamente cíclica, de 2-3 años, como es también frecuente en el capitalismo, sino que ahora estamos ingresando a una crisis sistémica, de esas que solo ocurrieron 2 otras veces en el capitalismo industrial, una en 1870, donde resultó la Comuna de París, la otra del 29 de la Segunda Guerra Mundial, y ahora estaríamos ingresando en una otra crisis prolongada como aquellas, y por tanto va a ser una crisis que se va a tardar 10, 15 años, con efectos sociales aún más perversos. Porque cuando el capitalismo tuvo aquellas otras dos grandes crisis, la mayoría de la gente vivía en el campo. Y el campesino, como produce con una forma precapitalista, él está integrado al mercado capitalista, pero su forma de producir no es capitalista. Entonces el campesino resiste más a la crisis, sufre menos, no pierde el empleo, no pierde la producción, pero la gente de la ciudad sí sufre mucho, porque el tipo cuando pierde el trabajo está jodido. Entonces, ahora el 80% de la población del mundo, si quitamos China e India, viven en la ciudad. Y aún con China e India, llegamos al 60%. Entonces, nadie sabe lo que va a pasar en el mundo frente a una crisis que va a afectar a mayor parte de la población que está en la ciudad. Y decimos también que esa crisis es grave porque el grado que llegó hasta ahora el capitalismo industrial encontró frenos en la misma naturaleza. Y eso lleva a debatir los mismos paradigmas fundantes del capitalismo. Para darte un ejemplo, todo el siglo XX, el capitalismo industrial se desarrolló sobre la base de la industria automovilística. Pero ¿qué pasa ahora? Nosotros tenemos límites físicos de dónde poner los carros en las ciudades. Ya no hay más espacio en las calles. Segundo, hay límites físicos del combustible. El petróleo tiene su límite, y aunque cambiemos para los agrocombustibles, es imposible producir combustibles vegetales suficientes para sostener una flota tan grande de vehículos individuales. Imposibles. Bueno, y tenemos límites también de hierro. ¿De qué van a ser esos carros, tantos carros? Entonces, en los otros ciclos de las crisis, el capitalismo cuando volvía a acumular, seguía acumulando en más producción de carros, más producción de heladera, ¿no? Pero ahora, cuando ven el nuevo ciclo de crecimiento económico, ¿van a crecer sobre la base de qué? ¿Aumentando la producción de carros? No hay más posibilidad. Entonces, aunque si la crisis no derrota el capitalismo por sí mismo, pero sí va a afectar los paradigmas sobre los cuales están basados la producción y el consumo de ahora. Por lo tanto, creemos que los próximos 5 o 10 años serán un periodo muy rico y muy complejo de debatir el porvenir de la humanidad. Por eso decimos, ese es el periodo de hacer un esfuerzo muy grande de todos los movimientos sociales, de los partidos políticos, para debatir con el pueblo la naturaleza de la crisis, la profundidad, y encontrar salidas populares para ella. Porque el capitalismo no va a encontrar otras salidas como encontró el pasado, que se basaba sobre todo en la guerra. Para destruir aquella matriz productiva, destruir aquel capital e irse a un nuevo ciclo renovado. Ahora ellos no pueden apelar para la guerra con las armas atómicas. Entonces, nosotros necesitamos aprovechar la crisis del capitalismo para presentar salidas populares que representen solución para los problemas de la gente y no solamente de la acumulación del capital.
En el aire, Noticias Mundo Real, www.radiomundoreal.fm.